Esto es The Money Night Show, una forma diferente de hablar de dinero, con Expansión y Maurice Dieck. Presentado por American Express Business Class.
Señoras y señores, estamos de vuelta en el especial de Real Estate aquí en The Money Night Show. Y nuestro invitado especial, nuestro invitado número uno, Álvaro Villar, el CEO de WeWork México. Álvaro, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias por la invitación, y todo un honor estar, sobre todo en este rubro súper interesante y súper de moda, ¿no? En el que vamos a tratar de aportar algunos.
Es una de las clases de activos, los bienes raíces, pues más interesantes, obviamente, que más le gusta a la gente, pero también es una de las empresas más interesantes en los últimos tiempos. WeWork, cómo ha crecido su oferta de valor diferenciada y obviamente pues todas las situaciones que han pasado en los últimos años. Pero antes de que entremos a esto, Álvaro, platícanos un poco de ti, de tu trayectoria.
Pues mira, yo soy, como siempre digo, soy hotelero de corazón. Ahí es donde empecé, ahí es donde crecí y me formé. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes países, en diferentes continentes, China, Dubái, Londres, Portugal, España. Tuve un pequeño paso por la industria de hospitales con Grupo Carso y desde hace 6 años trabajo para WeWork. Entré prácticamente cuando estábamos lanzando el concepto en Latinoamérica, cuando nadie sabía absolutamente nada. WeWork no existía, no figuraba en el mercado de oficinas en Latinoamérica y 6 años después aquí sigo.
Platicábamos antes de la entrevista que tú eres el empleado más viejo en WeWork de Latinoamérica, y no viejo de edad, sino por más tiempo que llevas en la empresa.
Efectivamente.
¿Y qué se siente eso? O sea, traer ese modelo de negocio, porque, a ver, ahorita quizás es un poco más común el tema de los coworkings y de estos modelos, pero WeWork sin duda fue pionero. ¿Qué se sintió traer todo este movimiento también a Latam?
Pues batallamos muchísimo desde el mismo nombre. Me acuerdo de 1,000 llamadas buscando proveedores, buscando clientes que no lograban ni tan siquiera repetir nuestro nombre bien. Entonces ha sido un súper, súper reto posicionar la marca. Pero hoy cuando escucho a muchas empresas, no solamente mudándose a WeWork, sino diciendo voy a hacer mi propio WeWork en mis oficinas, dices ya, hicimos un trabajo en la región. Entonces, muy orgulloso. Sigo muy convencido y apasionado de lo que estamos haciendo y creo que esa es la base para seguir creciendo.
Oye, Álvaro, a ver, la pregunta obligada, ¿no? Todos tenemos el contexto de lo que ha pasado con WeWork en los últimos años, desde pues, los escándalos de Adam, ¿no? Las reestructuras que han vivido, el failed IPO, ¿no? Tratar de salir a bolsa, siempre no hacerlo, y eso obviamente ejecuta todo lo que sucede después. Después, hace un año, salen con éxito a bolsa. ¿Cómo han vivido internamente esto? O sea, dentro de esta estructura, tú como CEO de México, ¿cómo lo han vivido?
Pues ha sido, pues obviamente la respuesta obvia es que se ha sido una montaña rusa, ¿no? Hemos vivido etapas completamente diferentes de un año hacia otro, ¿no? Hipercrecimiento, lanzamiento de producto, fail IPO, reestructura de liderazgo, reestructura de equipo interno, llega una pandemia que te hace...
Además la pandemia.
Y la pandemia 5 meses después del fail IPO. Para mí ha sido 10 MBAs en 6 años concentrados, ¿no? Porque los retos han cambiado muchísimo de un año a otro, pero creo que el modelo de negocio siempre ha estado ahí, ¿no? Nosotros, más allá de hacer o de proveer espacios flexibles, lo hacemos a escala, ¿no? WeWork está sentado en 40 países. Ese es el gran diferenciador que creo que tenemos y es nuestra gran fuerza, que nuestra comunidad de miembros es muy amplia y está muy diversificado alrededor del mundo.
Oye, ¿y cuál es el estado actual? Te lo voy a platicar desde mi conocimiento de... Hace algunos años yo me di cuenta que estaban abriendo WeWorks como pan caliente por todos lados, inclusive en Monterrey, donde yo soy. Ya había visto diferentes oficinas. De repente se empieza a frenar todo este crecimiento. Resulta que las quieren abrir. Siempre no. Actualmente, y luego, bueno, viene la pandemia también. Actualmente, ¿cuál es el estado actual?
Pues mira, a lo mejor es sorpresa para muchos, pero estamos a nivel números en el mejor momento que hemos tenido en la historia de WeWork en México. Y te voy a explicar un poquito por qué, ¿no? En cuanto a crecimiento, efectivamente, los primeros 3 años de WeWork, desde 2016 que lanzamos, crecimos rapidísimo. Abrimos más de 30 edificios y nuestro objetivo era justo eso, era asentarnos como el proveedor de espacios flexibles en México, que no hubiera ni tan siquiera duda de cuál era el líder en espacios flexibles.
¿Quién era el líder?
Ajá. Exactamente. Luego pasan diferentes circunstancias como las que hemos platicado, entre ellas la pandemia, y te hace dudar de todo, como que todo el mundo se vuelve atrás, que todo el mundo va a trabajar desde casa, y los primeros meses fueron durísimos. O sea, perdimos 50% de nuestra base de clientes. O sea, estuvo bien duro, pero de repente, simplemente con transformar la idea, ¿no? Al final lo que ha dado la pandemia, lo que ha fomentado o empujado es todo este tema de flexibilidad y de empoderamiento del empleado versus el CEO. Pre-pandemia, la mayoría de las empresas, el CEO decidía por toda su fuerza de trabajo. Ahora es al revés. Ahora la fuerza de trabajo elige cómo, dónde y cuándo trabajar de manera presencial. Entonces, pues para nosotros ha sido un empujón tremendo. Estamos ahora booming. Porque esa parte operativa no te la puede dar el mercado tradicional. El mercado tradicional, tú rentas unos metros y son tus metros. Ya no hay más. Y aquí pues puedes pagar por uso. Aquí puedes usar diferentes oficinas. Aquí tenemos membresías que se ajustan exactamente a las necesidades de cada empresa. Siguen habiendo empresas que trabajan 5 días en semana, aunque no lo creamos. Hay empresas que se ven una vez al mes y hay empresas que siguen de manera completamente remota. Entonces, en toda esa versatilidad, creo que hemos ganado muchísimo espacio. Y este es el momento en el que tenemos más miembros en la historia de WeWork México. Y te lo digo completamente honesto.
¿Ya superaron niveles pre-pandemia?
No, superamos. Tenemos 20% más miembros que pre-pandemia. Entonces, es una locura. A nivel ocupación, como nos decimos algunos edificios en estos primeros meses de pandemia, estamos un poquito abajo. Estamos cerca del 70%. Cuanto pre-pandemia teníamos el 85%, pero teníamos más inventario. Yeah. Hoy tenemos un poco menos de inventario porque salimos de algunos edificios, pero muchos más miembros. Entonces, estamos en un gran momento. Estamos muy, muy, muy contentos de que todo lo que habíamos venido trabajando durante 10 años, que es todo este tema de flexibilidad y de potenciar a las compañías a través de la flexibilidad, pues con la pandemia nos ha dado el empujón final para consolidarlo.
Álvaro, ¿cuál es tu lectura sobre el crecimiento? Porque esta pregunta se le hacen muchos emprendedores, muchos empresarios, de cuál debería ser el ritmo óptimo de crecimiento. Y esto te lo pregunto justamente porque yo me acuerdo antes las condiciones que ofrecía WeWork eran condiciones que tú decías, oye, te regalaban meses, te decían, sí, empiezas a pagar, pero dentro de 3-6 meses, muchos descuentos que decías, creo que lo que están tratando de hacer hay veces es solamente subir el indicador, pero quién sabe qué tan rentable sea. Y parece ser que ahora con la reestructura ya empiezan a jugar con otros indicadores y ya se basan en un crecimiento ya más sostenido. ¿Cuál es tu lectura de este crecimiento? ¿Cómo tener cuidado ante crecimiento acelerado que en realidad no refleja rentabilidad o un buen negocio con dar mejor pasos firmes dentro de la empresa?
Yo creo que lo has definido o lo has descrito muy, muy, muy bien, ¿no? Nosotros en momentos hemos sacrificado parte de esa rentabilidad solamente a expensas de crecer, porque era parte de lo que se pedía. Y en ese momento, que ahora está muy estigmatizado el crecer a toda costa, en ese momento ese era uno de los drivers para los...
Esa era la norma.
Para los que metían las inversiones. Entonces, entiendo que hoy pudimos ser referencia en muchos sentidos de cómo... haber crecido sin tener tan en cuenta la rentabilidad, pero eso se ha transformado, se ha transicionado. Hoy, no solamente a nivel global, sino a nivel México, estamos tan solo a meses de ser rentables. O sea, algo que parecía impensable. O sea, la cantidad de dinero que WeWork quemaba quarter con quarter era muy alta, muy, muy alta. Hoy el decir que estamos probablemente antes de cerrar el año para hacer, el poder ser rentables, para mí es algo
En México.
Y a nivel global probablemente sea Q2 del año que viene.
¿Aún y con la desaceleración que pinta venir?
Yo creo que sí, porque la desaceleración va a transformar muchas compañías. Y al no tener certidumbre de lo que va a pasar, WeWork es tu opción. Si tú no sabes si mañana vas a tener 50, 100 o 500 empleados, ¿dónde te metes?
¿Para qué rento un espacio?
Es que no sabes.
Claro.
Yo a lo mejor mañana soy 100, pero pasado soy 50 porque nos está yendo fatal. Sí. Y el tema de layoffs estamos viéndolo día con día. O sea, cada empresa, no cada empresa, muchísimas empresas de diferentes industrias están teniendo reestructuras profundas. Esas reestructuras, ¿cómo las llevas en un espacio tradicional? Es imposible.
Claro. O sea, lo que estás diciendo es que WeWork va a ser uno de los ganadores.
Yo creo que no va a ser, yo creo que está haciendo ya.
Está haciendo ya.
Está haciendo porque tenemos muchas empresas viviendo esas reestructuras y esas transformaciones que se están beneficiando de esa flexibilidad. Empresas que mes con mes nos dicen, oye, pues que no somos estos, que somos estos otros. Oye, que no quiero que vengan todos ya estos días, que quiero que vengan 2 días y que me cobres por este espacio de oficina y simplemente estar rotando a la gente. Todos estos nuevos modelos y esta incertidumbre para nosotros está haciendo un push.
Álvaro, y además, tratando de hacer un poco de análisis de la historia, WeWork es una empresa que nace después de una crisis.
Efectivamente.
¿No? O sea, nace después de la crisis inmobiliaria del 2008 en Nueva York, con un modelo diferenciado de oficinas. Entonces, pues pinta también por ahí que al parecer, por extraño que se escuche, pero a WeWork le caen no tan mal las recesiones y las crisis.
Efectivamente. Yo creo que justo va un poquito por ahí. Nosotros, lo que creemos que añadimos valor es en proveer diferentes soluciones, que la solución no sea fija, que no sea rígida. Hoy, cuando tú ves las tasas de vacancia del mercado tradicional, pues están subiendo mes con mes, nos gusten o no.
Hablemos justamente de eso. Hablemos de real estate. Uno de los principales drivers del negocio de WeWork, sin duda alguna, es el mercado inmobiliario. Uh-huh. ¿Cuál es tu lectura, ¿no?, actual? ¿Cómo se está moviendo? Y obviamente específicamente en la parte de oficinas.
Mi lectura es muy sencilla. Yo creo que hoy el mercado tradicional de oficinas está viviendo una recesión y eso no me lo estoy inventando, eso lo dicen los datos. Las tasas de vacancia que hay en el mercado de oficinas no tienen antecedentes. O sea,
¿a nivel qué? ¿Ciudad de México?
Ocupación.
Pero a nivel nacional.
México y nacional. O sea,
¿de plano?
Sí. Hoy 1 de cada 4 metros del mercado de oficinas tradicional está vacío.
Está vacío.
Y seguimos construyendo. Vas por la ciudad y sigues viendo construcciones y más metros de oficina.
Oficina tradicional, ¿a qué te refieres?
Cualquier metro cuadrado que tú rentas de manera tradicional, probablemente en dólares y calculado por metro cuadrado.
Por metro
en
el cuadrado. Cual no tienes una renta de una oficina.
Una renta de una oficina normal, con CAPEX, sin CAPEX, en obra gris o no, es mercado tradicional.
Mercado tradicional.
A eso le llamamos nosotros mercado tradicional. Y los números están ahí. Cuando vas a las casas de brokeraje, CBRE, JLL, están hablando de que en cuestión de 5 años, el 30% de los metros cuadrados de oficina van a ser flexibles. Esa es nuestra oportunidad. Hoy nosotros, a nivel, el número total de metros cuadrados a nivel nacional, somos muy chiquititos, a pesar de ser el líder en espacios flexibles. Si nuestro potencial es llegar al 30% de metros cuadrados, o sea, estamos ante una oportunidad única.
Un potencial enorme. Oye, pero ¿a qué se debe esta recesión en la parte de oficinas? ¿Cuándo empezó y qué lo ejecutó?
Yo creo que un poquito la burbuja de oficinas tradicionales siempre existía prepandemia y la pandemia...
Pues sí, ya prepandemia existía.
Existía.
Yo me acuerdo, pasas por las principales ciudades, por ejemplo, de Monterrey, y ves una cantidad de oficinas y dices, bueno, ¿estas cuándo se van a llenar?
Y sobre todo de oficinas de diferentes tipos, A, B y C, ¿no? Ves muchos edificios tipo B y tipo C que dices tú, este edificio lleva 10 años vacío y ni para cuándo se va a rellenar, ¿no? Entonces, yo creo que ya existía y la pandemia pues, te terminó de dar en el mero centro del problema. Creo que el tiempo que va a tardar el mercado tradicional en darse cuenta de que así no van a poder transaccionar va a tomar tiempo y va a tomar escala y va a tomar... Hoy la gente quiere trabajar desde cualquier lado. No te quiere ni avisar de si mañana va a trabajar presencial o no. Decide la mañana. Y si le sale una junta... Entonces, todo eso, el mercado tradicional no lo puede operar. Es muy difícil. El mercado operar, tú le pagas unos metros cuadrados y esos son los que tienes.
Administrativamente es complejo, ¿verdad? También y trae una carga importante.
Carga importante de operación, carga importante de tecnología, de inversión. Nuestra tarjeta, sin avisar, te abre cualquier edificio del mundo. 800 ubicaciones en el mundo. Eso no es fácil de hacerlo de un día para otro. O sea, si mañana lo quiere hacer cualquier fibra, cualquier como jugador principal, hay muchos millones que tienes que poner detrás y hay tiempo que necesitas para poder ejecutarlo y para poder lanzarlo y para que la gente lo compre.
Ahorita platicabas de tu percepción del trabajo, ¿no? Obviamente, la pandemia llegó a cambiar un poco la dinámica. Uh-huh. ¿Tu visión a futuro es que se va a mantener así? ¿O tú crees que ya después de unos meses en donde a todos se les olvide la pandemia van a regresar todos al trabajo de forma tradicional? ¿Cuál es tu lectura?
Mira, mi lectura es que llevamos 2 años hablando de tendencias y hoy ya estamos hablando de realidades. Hoy ya hay realidades por industria. Y si no me meto muy en nichos, te diría la gente está volviendo. Y aquí en México, llámalo por un tema cultural, de idiosincrasia, la gente está yendo 2-3 días a la oficina. Eso es lo que están diciendo. Quieren volver los días que ellos quieren. A lo mejor una semana no vienen, pero el otro día sí vienen 3 días porque van a hacer un gathering con su equipo, van a brainstormear, van a lanzar la nueva campaña, no sé qué. Entonces, como que ya, yo creo que ya transicionamos de lo que, ay, se va a volver el trabajo. Se va a volver. No, no se va a volver, ya se volvió.
Ya se volvió.
Y cualquier empresa que no se haya transformado ya, está en desventaja. La gente, te platicaba antes de la entrevista fuera de cámaras, cualquier empresa que hoy diga, aquí tienes que venir todos los días de 9 a 6, lunes a viernes, y da igual, pues no sé cuánto les vas a pagar, porque eso va a ser un diferenciador a la hora de atraer y retener colaboradores, ¿no? Hoy la gente quiere elegir, la gente quiere irse a Los Ángeles y estar ahí 2 semanas y trabajar, la gente quiere, oye, pues yo no quiero bajar a Polanco, yo vivo en Santa Fe, no quiero hacer una hora de tráfico.
Claro.
Todo eso sí creo que no es tanto una tendencia, ya es una realidad.
Es una realidad. Oye, Álvaro, hablando específicamente de inversiones inmobiliarias, ¿qué viene para WeWork?
Definitivamente nosotros entre 2 y 3 Qs tenemos que volver a crecer. Por 2 razones principales. Una, ya no vamos a caber. O sea, tenemos un 70% y con la proyección que tenemos para final de año ya no va a haber espacio para los clientes que nos vayan llegando. Y nuestros clientes nos están pidiendo alternativas. Nosotros a día de hoy operamos en 26 ubicaciones divididas entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
Okay.
La gente quiere ubicaciones en Puebla, quiere ubicaciones en Querétaro, quiere Mérida, quiere Tijuana. Quieren opciones. Quieren no solamente que las personas que viven allá, sino que si yo estoy viajando y me quiero ir a ver a mi familia a Monterrey, tenga las mismas prestaciones que tengo en Ciudad de México. Entonces, nosotros debemos crecer en 2023 seguro. La pregunta está un poquito, y es algo parte de lo que estamos trabajando, si en ubicaciones existentes o en esta alternativa de buscar nuevas sedes, ¿no? Nuevas ciudades en las que operar.
¿Qué lugares, vamos a entrar a la cabeza de Álvaro, qué lugares, ciudades te llaman la atención o creen que puede haber una oportunidad interesante?
Mira, te voy a diferenciar entre lo que me pudiera hacer a mi ilusión de manera personal.
Y lo que te dice el mercado.
Y lo que me dice el mercado, claro. ¿No? La lógica me dice que abra Querétaro, que abra Puebla, que abra ciudades colindantes a las grandes urbes. Y el romanticismo me dice pues que mis 4 cuates que se fueron a Mérida quieren su WeWork allá, que los 2 que están desarrollando tecnología en Tijuana, que les ponga algo allá. Entonces, creo que va a haber un poquito de todo. Vamos a tener la oportunidad de fortalecer donde ya estamos, porque también va a ser una oportunidad importante, pero también dar alternativas en otras ciudades. Y un punto que creo que también nos va a pasar es que vamos a empezar a abrir WeWorks de manera diferente. De repente vas a ver un WeWork dentro de un gimnasio. De repente vas a ver un WeWork dentro de un residencial de viviendas. Creo que va a cambiar algunos formatos porque eso va a agregar muchísimo valor a los miembros que ya tenemos.
Claro, oye, está bastante interesante eso. Oye, y ahorita, a ver, quítate tantito la cachucha de CEO de WeWork México. Uh-huh. Mercado inmobiliario nacional. Uh-huh. ¿Cuál es tu lectura? ¿Dónde hay buenas oportunidades y quizás en qué segmento?
Mira, yo diría que hay varias compañías de hospitality haciendo cierta disrupción. Yo creo que el mercado inmobiliario en sí es uno de los grandes industrias que ha sufrido menos disrupción. Sí, hemos visto cosas, ha habido gente haciendo cosas muy interesantes, pero igual que hemos visto que el mercado, la industria bancaria ya se convirtió, ya ir a un banco parece de hace 3 siglos.
También están.
Ya están explotando. Todo el tema de alimentación y todas estas food techs ya explotó. Las edtechs están explotando ahora mismo. Creo que en el mercado inmobiliario nos faltan grandes cambios. La gente sigue pensando en dólares, sigue pensando en metros cuadrados. Es una manera de pensar muy antigua. Entonces, creo que viene una digitalización importante del mercado inmobiliario. Creo que viene
Pero cuando dices digitalización, me imagino que no solo te refieres a la transacción de compra y venta de propiedades, sino también al aprovechamiento de las mismas. A ver, platícame un ejemplo así que se te venga a la mente.
Mira, yo creo que va a haber ciertas empresas que van a unificar conceptos. Creo que va a haber una, llamémosle membresía o algún tipo de producto que te va a permitir desde tener una oficina, a acceder a un gimnasio, como tener una segunda vivienda en este u otro lugar.
Okay.
Creo que hoy no existe eso. Creo que hoy parece muy futurista, pero no estamos tan lejos de eso. Yo creo que hoy la gente ya tiene muy claro que el tema de balance vida-trabajo es un must y el que se adelante y proponga este tipo de cosas e incluya más valor en su producto va a ser el ganador.
Claro, oye, se me estaba como ocurriendo estas membresías que empiezas a ver en otros países en donde tú ya no tienes un auto personalmente, ¿no? Sino que tienes una tarjeta y vas, agarras el auto que esté en una locación eléctrico, vas y lo dejas en otra locación, muy similar a lo de las bicicletas, ¿no? Pero también con autos. Ahora imagínate si pudieras hacer eso con bienes habitacionales. Imagínate.
Efectivamente.
Para vivir.
Nosotros consideramos que ya tenemos eso en oficina. Nosotros tenemos un producto que se llama All Access, que con tu tarjeta, tu oficina no es en Reforma, tu oficina es donde estés hoy, en cualquier lado del mundo. Entonces, ese es uno de los productos que más tracción ha tenido en los últimos 6-8 meses. La gente no quiere ni definir dónde está esta oficina. Qué flojera decir, mi oficina está en Polanco, si mi cliente está en Santa Fe. Mi oficina está en Santa Fe también. Ah, claro. ¿Eres de Monterrey? Mañana vuelo y te recibo en mi oficina. Todo eso ya es una realidad. Sí, hoy hay más de 3,000 personas ya teniendo esta membresía. Ahora, si ya lo combinas con tema habitacional, vacacional, gimnasios, no, porque la gente va a seguir haciendo ejercicio.
Claro.
Aunque creamos que todo el mundo va a hacer ejercicio detrás de una cámara, no. Hay gente que le gusta ir a la bici, ver al de al lado y sentirse en una habitación.
Sí, claro.
Creo que, fíjate, un dato que te quiero dar que para mí es súper, súper característico de México versus otros mercados, otras regiones. El 85% de los mexicanos quieren venir entre 2 y 3 días a la oficina. Cuando esta métrica la pasas a Estados Unidos, a Europa, baja de 2 a 3 a un día.
Un día.
Y eso habla de nuestra cultura y de cómo somos. Somos seres sociales, pero aquí en México todavía más. O sea, nos gusta vernos de vez en cuando,
claro.
Nos gusta comer.
Somos sociales, cálidos. Nos gusta el cotorreo y el chismecito también.
Exactamente. Entonces creo que ahí es donde tenemos también otro punto a favor para nuestro mercado.
Ya. Álvaro, vamos a pasar rápido a las preguntas calientes. Vamos a ver, tengo aquí 2. Pregunta número 1. ¿Los bienes raíces siempre van para arriba o no?
No.
¿Por qué no?
No, yo creo que los bienes raíces que están bien ejecutados y bajo modelos que favorecen al consumidor van para arriba. Los que piensan solamente en generar dinero para una fibra o para un fondo, no creo que todos sean exitosos.
Todos sean exitosos. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Personalmente, ¿en qué tipo de activos te gusta invertir? A ti, Álvaro Villar.
Pues mira, es muy mal momento para decir esto, pero hasta hace unas semanas invertía en criptomonedas. Entonces, no es el mejor momento para decir esto, pero pues es una realidad. No sé hacia dónde va a derivar, pero sí soy... Me gusta todo el tema de criptomonedas.
Okay.
Y luego trato de invertir en startups recién empezandito, poquita lana, no tanto buscando un retorno, sino buscando estar involucrado. Me encanta la generación de ideas,
claro.
Me encanta el entender qué están haciendo, qué industrias quieren atacar y todo eso para mí genera mucho, mucho valor.
¡Qué fregón! Señoras y señores, este fue Álvaro Villar, CEO de WeWork México. Y quédese porque esto todavía no acaba. Tenemos un invitado especial. ¡Volvemos!
Si quieres ver esta dinámica, entra al canal de YouTube de Expansión y disfruta del contenido exclusivo. The Money Night Show, una producción de Grupo Expansión y Maurice Dieck, presentada por American Express Business Class.